Muy buenas amigos todos. Estamos reflexionando en la palabra de Dios para que nos dé vida, precisamente para que nos ayude a conseguir un día la vida eterna, pero ahora también la vida del alma, la paz, pues comprendiendo las palabras del Señor y las palabras de sus discípulos, de sus apóstoles, que de una manera muy concreta están en el libro de los Hechos de los Apóstoles, contado por San Lucas, y que estábamos viendo el capítulo 10, un capítulo muy importante, porque es la apertura, diríamos la primera apertura de la Iglesia, sobre todo del jefe de la Iglesia, llamémoslo jefe así, del responsable principal de la Iglesia, que es San Pedro, hacia los paganos. Ya que aunque Jesús se lo había dicho y lo sabían de los profetas, pero la mente siempre que les van enseñando, les iban enseñando que los israelitas es lo principal, el pueblo escogido por Dios, y que prácticamente pues un pagano debía pasar por todas las leyes de los israelitas para ir a Jesús. Y claro, Dios le va a abrir la mente a San Pedro para decirlo, no es así. Hay gente entre los paganos muy buenos que pueden estar con Dios y deben estar con Dios a través de Jesucristo sin pasar por estas leyes externas de circuncisión y otras cosas parecidas. Y llegamos, estábamos en el, en cuando San Pedro va donde Cornelio, este hombre, este militar, bueno, que busca a Dios, pero no es de los israelitas, es pagano, aunque adepto. Es decir, que oraba cuando los israelitas y hacía limosnas, y después de haber dicho cada uno lo que habían visto, pues primero dice San Pedro, le dice luego Cornelio lo que ha visto, y luego ya San Pedro ahora va a explicar un poco para lo que ha venido, porque lo principal es que Dios no es parcial. Esto decíamos, terminamos el otro día, y que él ha comunicado su palabra ciertamente a los israelitas, pero por medio de Jesús, pero Jesús es el Señor de todos. Y ahora va a hacer un resumen de la vida de Jesús. Ya esto llegamos en el versículo 37 de este capítulo 10. Y empieza a explicar brevemente, bastante brevemente, claro, lo de la vida de Jesús. No solamente se contenta con decir el querigma, como al principio, en Pentecostés. Cristo ha muerto, y ha muerto por culpa de las autoridades, sobre todo judías, y ha resucitado. Sino que ahora va a empezar, diríamos, desde cuando comenzó. Dice, conocen lo sucedido por toda la Judea, empezando por Galilea, porque Jesús comenzó a predicar por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. No dice expresamente que Jesús fue bautizado, porque eso tenía poca importancia, pero sí que fue ungido por el Espíritu Santo. Esto es lo importante. Y que con esa unción del Espíritu Santo es como luego puede predicar y puede hacer el bien. Y de toda su actuación pública, pues dice que pasó haciendo el bien y curando a los poseídos del diablo porque Dios estaba con él. Esa es la actividad del Señor, hacer el bien. Pone en relieve esa actuación porque lo importante era, sobre todo, que Dios estaba con él. Y por eso, pues hacía esos milagros, ese hacer el bien, y ese sobre todo quitar el demonio en todos los sentidos, en el sentido diríamos material, pero la expresión sobre todo es quitar el pecado, porque Jesús es el que quita el pecado del mundo. Y de lo demás de la predicación, pues basta con decir que ellos son testigos, es decir, ellos están predicando lo que Jesús predicó, ellos están enseñando lo que Jesús enseñó, y enseguida pasa a dar el testimonio principal, el querigma, la muerte y la resurrección de Jesús. Y sobre la muerte, pues ya no habla expresamente, como está hablando más bien a paganos, no necesita meterse mucho en problemas, si fue Pilato, si fue los jefes de los sacerdotes, sino simplemente que le dieron muerte colgándolo de un madero, para pasar a lo más importante, que es la resurrección. pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a los testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de resucitar de la muerte. Aquí está hablando, hay que entender que está hablando a los paganos. Entonces, si va a hablar de la resurrección, que era algo mucho más raro para estas personas, pues tiene que enseguida hablar de los testigos, porque si habla de la resurrección es porque ellos son testigos, ellos a los que Dios ha escogido precisamente para ello, y así fue apareciéndose a ellos y comieron y bebieron con él, es decir, que estuvieron tan íntimamente con él y pueden ser testigos. Y no solamente para ser testigos de la resurrección, sino para predicar. Por eso luego sigue, nos encargó predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Cuando San Pedro hablaba a los judíos, a los israelitas, pues solía referirse bastante con esto, aquí en este sentido, cuando hablaba del querigma de la muerte y la resurrección de Jesucristo, hacía varias referencias a la Sagrada Escritura y sobre todo una llamada a la conversión y a la promesa del perdón de los pecados. Y todo eso pensando un poquito y anunciando el juicio final, aquí lo dice de una manera muy básica. Diríamos, no habla de la conversión, del perdón de los pecados, pero sí se refiere un poquito al juicio en el sentido de que él es el juez de vivos y muertos, y que los profetas dan testimonio de él, así, un poquito en general, no refiriéndose, no pone citas en este momento, y sí dice un poco que aquellos que reciben, que creen en el testimonio de Jesús, reciben el perdón de los pecados. Porque, en realidad, si su predicación es en Jesús, predicación a aquellos que no están por el camino recto, pues es precisamente para que se conviertan y pidan a Dios perdón por los pecados. Porque toda fe, toda creencia en Jesús tiene que llevar a un compromiso de vida, a un cambio de vida, a un buscar el bien, a hacer el bien, a amar de verdad. Así nos lo recuerda esa canción que comienza, no me creas si me viste rezando, porque lo que importa es hacer el bien a los demás.
No me creas si me viste rezando, no me creas si de unión yo te hablé, no me creas si me ves dar limosna, que todo eso se puede hacer sin ser. No me creas si el domingo voy a misa, no me creas si en mi pecho una cruz es, cuando veas que mi vida es para todo, entonces créeme.
Aquellos paganos que eran Cornelio y los compañeros, entonces no solamente creyeron, sino que habían puesto su corazón en Dios. Por eso en aquel momento vino esplendorosamente el Espíritu Santo. Y dice el Sagrado Texto de los Hechos de los Apóstoles que no había terminado todavía de hablar San Pedro cuando bajó el Espíritu Santo sobre los oyentes. El Espíritu Santo. ¿Y cómo bajó el Espíritu Santo? Pues porque luego empezaron a hablar en lenguas arcanas y ensalzar a Dios, sobre todo alabando al Señor. Y claro, los creyentes que habían venido del judaísmo, por ejemplo los compañeros de San Pedro, pues se asombraban al ver que el don del Espíritu Santo también se concedía a los paganos, porque los oían hablar en lenguas arcanas y ensalzar a Dios. Esto es hermoso, amigos, cómo esta efusión del Espíritu Santo viene en ese momento, se produce, podríamos decir, una nueva intervención de Dios. Desde el principio Dios ha estado guiando todo este acontecimiento prodigioso y ahora irrumpe de una manera grandiosa para llevarlo a su término definitivo e irrevocable. Normalmente, como les dije en otra ocasión, solía nacer que era primero bautizaban cuando la persona estaba preparada y luego ya imponían las manos y venía el Espíritu Santo. Ahora se da esta efusión del Espíritu Santo en el sentido de decir Dios que aquellas personas están preparadas, que son dignas del bautismo. Eso es lo que querría simbolizar esta efusión del Espíritu, que como dicen se manifiesta en estas dos cosas, en que hablan lenguas arcanas y que ensalzan a Dios de una manera grandiosa. Y San Pedro entonces dice: ¿puede alguien impedir que se bauticen con agua los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Esto quizá pues recuerda un poco la práctica de aquellos tiempos ya un poquito posteriores, cuando San Lucas está escribiendo esto, en que primero se tenían que preparar bien, pero aquí ha habido una efusión del Espíritu y ya como que Dios va diciendo que aquellos están preparados, y entonces ordena que los bautizaran invocando el nombre de Jesús el Mesías. Parece un poco raro que no diga que les bautizó San Pedro. Quizá también hay algún comentador que dice que esto está reflejando San Lucas la práctica que se solía hacer ya pues algunos años después, en que los apóstoles, el obispo, vamos a poner, pues organizaba todo y luego decía que se le bautizasen, y había unos ministros especialmente preparados para este ministerio, es decir, para realizar este ministerio, que a veces pues era un poco dificultoso para una persona solo hacer, para un apóstol que estaba predicando y haciendo otras cosas, cuando para el bautismo a lo mejor había que llevarles a un sitio donde habría una corriente grande o bastante agua. El hecho es que les bautizaron y les rogaron que se quedaran algunos días. Esto tiene también su pequeña importancia, porque si San Pedro no hubiera cambiado de mentalidad en ese momento, no hubiera hecho esa conversión que dijimos de sus ideas, pues no se hubiera quedado en casa de un pagano. Pero ahora ya no era pagano, ahora ya era cristiano, uno que no era israelita, era cristiano, y por lo tanto San Pedro se sentía allí en su propia casa, acepta esa invitación, que es muy fácil que así lo hicieran en otras ocasiones. Y vamos a comenzar ya el capítulo 11, que es como continuación del mismo hecho. Es continuación ahora ya la repercusión en Jerusalén de este hecho. Porque los que estaban en Judea, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, dice que oyeron que también los paganos habían aceptado la palabra de Dios. Pero aquí no se trata solo de a que han aceptado la palabra de Dios. Lo que enseguida se corrió, sobre todo por los de Jerusalén, claro, que eran estrictos, que no habían cambiado, que no se habían convertido en su mente como San Pedro, era que Pedro había estado comiendo con ellos y en la misma casa con los paganos, con los incircuncisos. Y claro, esto tenía su connotación para aquellos que pensaban que un pagano, para hacerse cristiano, primero tenía que hacerse judío. Entonces, claro, si ha hecho algo prohibido en servicio del Evangelio, luego el Evangelio no está conforme con la voluntad divina, suponiendo que la voluntad divina, como decían ellos, era lo que ellos querían, que era que los paganos primero se hicieran judíos para hacerse cristianos. Y claro, fue un inconveniente muy grande para San Pedro cuando volvió a Jerusalén, porque se encontró con ese problema, que él sí se había convertido ya su mente. él ya había pensado que los paganos pueden ser igual cristianos y había visto la intervención de Dios. Pero claro, los que no habían visto la intervención de Dios y solo conocían los hechos, ahí estaba una dificultad. Y San Pedro tuvo que defenderse. Y ahora dice en el versículo 4 que Pedro les expuso lo sucedido punto por punto desde el principio. Y desde el versículo 5 va a comenzar otra vez el relato de todo lo que pasó, contado ahora por San Pedro, para aquellos que no creían en ese cambio de mentalidad. San Lucas aquí no está copiando lo mismo que redactó antes, sino dice lo mismo pero con otras palabras. A veces pues hay algunos cambios, detalles pequeños, porque está narrando lo mismo que sabe él. El hecho es que tiene éxito este discurso de San Pedro, y termina sobre todo con esta frase: ahora bien, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, el Mesías, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Eso es una final formidable, y toda la gente se quedaron entusiasmados. ¿Y qué es lo que hicieron? Glorificar al Señor, dar gloria a Dios, porque decían: también a los paganos ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida. Es decir, que eran paganos y sin embargo han entrado en el ámbito de la salvación, han entrado en el seno de la Iglesia, y por eso lo mejor que podemos hacer es alabar al Señor. Porque todos podemos alabar juntos al Señor, los que estamos aquí, los que estamos en otro lado, pero todos vamos buscando ser hermanos para alabanza y gloria del Señor. Y todos juntos podemos cantar la gloria de Dios al estilo, vamos a cantar esta gloria de Dios al estilo de mi patria allá en Castilla, en España. Todas las cosas podemos siempre alabar al Señor, darle gloria, pero mucho más porque la Iglesia vaya extendiéndose, porque la gracia, la paz, vaya creciendo en todos los rincones del mundo. Y después de que en Jerusalén ya se han dado cuenta algunos que la idea han cambiado de mentalidad, algunos por medio de San Pedro, de que verdaderamente la gracia de Dios puede penetrar también entre los paganos, ahora se va a dar otro hecho importante, diríamos, otro paso más trascendental en la historia de la Iglesia primitiva, y fue la evangelización de Antioquía. Antioquía era una ciudad, diríamos que la tercera en el Imperio Romano, dicen, después de Roma, Alejandría, y luego venía Antioquía, que era como el paso entre el Oriente y el Occidente. Había sido pues fundada 300 años antes de Cristo por Seleuco I, estaba como a 25 kilómetros de la costa, tierra adentro, a orillas del río Orontes. Bueno, Antioquía era como la capital de esa gran provincia de Asia Menor, y los habitantes pues eran un poco de todo. Allí pues como sitio de paso y ciudad grande, donde habían hecho pues grandes edificios, en los emperadores de Roma y Herodes el Grande, pues habían hecho edificios para, sobre todo en homenaje al espíritu del helenismo, y había mucho helénico. Y entonces, precisamente, dice aquí ya que los que se habían dispersado cuando la persecución ocasionada por Esteban atravesaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía anunciando el mensaje solamente a los judíos. Así estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, desde el versículo 19. Cuando se ocasionó aquella persecución, porque que mataron a Esteban y los helenistas tuvieron que huir, de esto ya vimos algo, y cómo Felipe empezó a evangelizar, y otros pues se fueron más lejos, se fueron hasta Fenicia, dicen que algunos hasta Chipre, pero sobre todo fueron a Antioquía, porque era una ciudad grande, y lo mismo que habían evangelizado en Jerusalén, que era como una ciudad, diríamos, cerrada, más bien cerrada en cuanto a espíritu, tenían más, eran más de los judíos nada más. Antioquía era una ciudad más abierta, donde habían mentalidades diferentes, donde habían filósofos y de culturas de diferentes maneras. Y allí empezaron a enviar el mensaje de Jesús con su palabra, a predicarle, pero solo a los judíos, al principio. Pero dice que entre ellos, pues había algunos, hasta de Chipre y de Cirene, que de Chipre era precisamente luego San Bernabé, que enseguida va a entrar en escena. Y se pusieron también a anunciar la buena noticia a los griegos. Y resulta que dice que la mano del Señor los apoyaba, de modo que gran número de griegos, que no eran israelitas, por lo tanto que no eran de la religión judía, pues creyeron y se convirtieron al Señor. El hecho es que de toda esa predicación en Antioquía, pues alguno llevó la noticia a Jerusalén, y así va expresando en este libro los Hechos de los Apóstoles, que llegó la noticia a Jerusalén, y entonces se dijeron, ¿y qué hacemos? Pues tenemos que llevar a alguien, porque de hecho, pues seguía Jerusalén siendo la responsable de la iglesia, de la organización de la iglesia, diríamos de la predicación en la iglesia, y tenían que mandar a alguien, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Bernabé, pues que era de suyo, era de Chipre, de los helenistas, pero no era de los helenistas, era un heleno de cultura griega, pero de siempre había estado en Judea. Y había estaba circuncidado, y estaba con los apóstoles desde siempre, claro, entonces se prestaba para que pudiera ser como puente entre las dos pareceres. Por el pronto tampoco era de los helenistas, sino más allegado a los apóstoles. Allegado, pero en bien a los apóstoles, en bien me refiero en caridad y amor, porque lo importante es lo que nos dice aquí de San Bernabé, muy importante. Dice, claro, al llegar y comprobar la gracia de Dios se alegró. Se alegró como buen hombre, porque la persona buena tiene que alegrarse de las cosas buenas que hace Dios en cualquier sitio, con cualquier persona, aunque sea en cualquier religión, con tal que sea buena. Porque dice que era hombre bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo. Así que le alaba muchísimo a San Bernabé. Era hombre bueno, lleno de fe y Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hacía? Pues exhortar a todos a ser fieles al Señor de todo corazón. Venga, exhortaba a todos, sean fieles en el Señor. Las cosas buenas vamos a seguir adelante. Y luego vendrían los asuntos secundarios. Pero lo importante es alabar al Señor, bendecir, ser personas buenas que buscan el bien de todos, sean de donde sean. San Bernabé, por una parte, era como un enviado oficial de los apóstoles que estaban en Jerusalén, como para controlar un poquito lo que había ocurrido. Y su misión prácticamente era como ser vínculo de unión entre Jerusalén y esa comunidad recién creada. Y así, de esta manera, se expresaba una de las características esenciales de la Iglesia, que es la unidad, que no puede ser destruida por diferencias de espacios, de lenguas, de culturas, sino que la Iglesia es una, porque sobre todo se quiere servir a Dios y ser fiel a ese Espíritu Santo que está con nosotros. ¿Y cuál fue la, el éxito de Bernabé, de esta visita de Bernabé, pues dice que muchas personas se incorporaron al Señor. Un buen número de personas se incorporó al Señor porque Bernabé había predicado sobre todo con mucha bondad, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, que buscaba la armonía, la paz y que la verdadera iglesia de Dios creciera donde fuera. Y que allí había muchos que no eran judíos, muchos que no querían ser circuncidados. Esas son cosas ya pasadas, porque lo importante era la caridad, la generosidad que se viera. Bueno, pues ahora Bernabé va a hacer algo también muy importante en la primitiva iglesia y muy esencial, que ya lo dije cuando la conversión de San Pablo. Entonces él estaba por allí y ya estaba más cerca de Tarso, en la ciudad de Saulo. Ya había conocido a Saulo antiguamente y sabía que estaba como retirado, y conocía la impetuosidad de este hombre y conocía lo que podía valer para la iglesia. Hizo algo Bernabé hermoso: fue a Tarso y le convenció para que siguiera predicando a Jesucristo, y lo condujo a Antioquía. Dice: no, vamos los dos juntos, vamos a predicar. Y Saulo aceptó por estar con Bernabé. Dice que estuvieron un año en aquella iglesia de Antioquía, en aquella comunidad, predicando. Ahora ya Pablo se sentía pues a gusto, porque ya Bernabé le dejaba predicar, y iban viendo que muchos se unían a Jesús, al Mesías, que en griego es Cristo. Y por eso dice aquí hermosamente eso en el versículo 26, que en Antioquía por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Es decir, aquel que se unía a la vida de Jesús, aquel que se quería seguir a Jesús, que es el Mesías, que es el Cristo, pues empezaron a llamarles cristianos, no nazarenos como se llamaban hasta entonces en Judea y quizá de otras maneras. Ahora se iban a llamar cristianos, seguidores de ese Cristo, de ese Mesías que es el Hijo de Dios. Vamos ya a ir terminando este programa, pero quedémonos con esta idea de que aquellos discípulos de Antioquía comenzaron a llamarse cristianos. Nosotros también nos llamamos cristianos, pero a veces nos quedamos solo con el nombre y no tenemos que entrar en algo más. Tenemos que entrar en el espíritu. Ser cristiano es seguidor de Jesucristo, como era San Bernabé, hombre bueno, seguidor del Espíritu Santo, que seguía esas inspiraciones de Dios, porque Dios está con nosotros. Y las inspiraciones de Dios están en la Biblia, están en la jerarquía. Y cristiano a veces es algo arriesgado. Cristiano es vivir la aventura de Dios, es vivir junto a Él, apostar por su amor.
Cristiano es vivir la aventura de Dios, vivir junto a Él, apostar por su amor, caminar con fe, defender su honor, insertarse en Él, en su plan de salvación. Camina con amplia mirada y amor incondicional, con el estilo de Cristo, con elegancia jovial. Vive en luz el cristianismo y desarrolla su fe, grita su reino a los vientos.
Pues sí, amigos, que si nos llamamos cristianos, seamos de veras, seamos seguidores de aquellos apóstoles que comenzaron a predicar el Evangelio por aquellas regiones que fueron siguiendo más adelante. Nosotros seguimos más adelante, sigamos siempre con el Espíritu de Dios. Así pues, el próximo día seguiremos aquí. Hasta el próximo. Adiós a todos.